Entrevista Central
en Arial 12.
Rocket Reducer Number 62, Rama Lama Fa 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 de los MC5 sonando en este programador, que después vamos a contarles de qué se trata, que está vinculado con Sonic Smith, expareja de Patti Smith, un músico que supo tener un pasaje muy rápido por los 60 en la misma escena musical, por ejemplo, que estaban los Doors, en la parte del rock psicodélico. Bueno, ya va a venir Fabián Correa a contarles un poco acerca de esto. Tenemos invitados. Por un lado está Ramiro, que es de la casa, Ramiro Brianza.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
¿Cómo le va? Ahora lo tratamos de usted porque viene como invitado.
Usted.
Exactamente. Está Verónica.
¿Vero? Hola.
Y ahora nos acompaña Antonio Pereira, es integrante del equipo de coordinación general del grupo de investigación de la FIC, Medios, Cultura y Política. Vamos a estar hablando de un archivo sonoro, que es un trabajo que involucra a docentes y estudiantes de los Institutos de Información y de Comunicación de la FIC, que vienen trabajando para reunir y digitalizar más de 100 horas de grabación provenientes de diversas fuentes documentales sobre el pasado reciente. Un trabajo bien interesante que queremos conocer por acá. ¿Cómo les va? Buenas tardes.
Bien, buenas tardes. ¿Cómo andan?
¿Todo bien?
A Ramiro le pueden decir de usted, porque aparte lo trajimos porque trabaja en el proyecto. Bien, bueno, nada, muy contentos primero de que nos hayan invitado. Muchas gracias. El proyecto es como... así, bastante reciente, lo presentamos el año pasado, en noviembre, todavía no cumplimos un año de vida pública, y avanzamos bastante, tenemos como algunas invitaciones, si quieren, para dejarles para algunas actividades que se nos vienen próximo mes.
¿Cómo surge esta idea de hacer este archivo sonoro?
Bueno, la idea del archivo sonoro en realidad fue de Mónica Marona, sí, que es profesora de historia, bueno, todos los que han pasado por acá por la FIC la tienen, o la han tenido en Historia Contemporánea, en Historia de los Medios, desde la Cátedra de Historia de los Medios, se empezó a plantear la posibilidad de construir un archivo con fuentes sonoras sobre la transición democrática. ¿Sí? Básicamente entre 1980 y 1990 es el marco, pero es, bueno, es un poco laxo. Aquellos que tuvieron clases con historia de nosotros, clases de historia con nosotros, se acordarán que, bueno, que no empieza un día y termina el otro. Y sobre todo la historia de los medios nos permite transitar algunas cronologías un poco diferentes a las cronologías más de corte político o más estructuradas o más tradicionales. Nos permite ver algunas continuidades y algunas rupturas que no se ven, por ejemplo, en términos políticos o en términos económicos, o al menos es más complejo verlas.
¿De dónde provienen estos archivos o estos audios con los que ustedes vienen trabajando?
Bueno, en realidad la propuesta incluye como diferentes colecciones y en general venimos trabajando con algunas instituciones públicas. Tenemos un acuerdo con el CEU de la Facultad de Humanidades. Ellos tenían una colección de los programas de radio de Germán Araújo. Bueno, ellos la tenían, no la podían digitalizar y bueno, ahí hicimos un acuerdo, nosotros digitalizamos y ahora estamos trabajando con ellos. Tenemos un proyecto, estamos tratando de impulsar desde las dos facultades, así que bueno, esa es una de las colecciones que tenemos. Después tenemos otra que es de una socióloga y doctora en comunicación, que es Carmen Rico Sotelo, que trabaja sobre una serie de entrevistas a los políticos uruguayos más importantes de la década del 90. Es una investigación para un libro que se llama Candidatos en el Aire. Alguno de repente ustedes lo cruzó en la carrera. Y bueno, en esa colección tenemos los principales dirigentes políticos: Sanguinetti, Lacalle, Sereñi, hablando de sus estrategias comunicacionales, sobre todo en las campañas políticas y la radio, ¿no? Después tenemos otra colección que tiene que ver con derechos humanos, y ahí estamos trabajando con archivos de Héctor Luna, que es un periodista, que fue quien hizo la biografía de Perico Pérez Aguirre, ¿no? Militante por los derechos humanos, una de las figuras más importantes, ¿sí? Sobre todo la Comisión para la Paz en el 2002 le dio como mucha visibilidad, pero con una larga trayectoria, protagonista del ayuno del 83, ¿sí? Propiciando la apertura democrática. Y también estamos trabajando con una colección de SERPAJ, de Servicio de Paz y Justicia, que bueno, estamos en un proyecto de tratar de recuperar el patrimonio sonoro de SERPAJ, que es una institución clave en la lucha por los derechos humanos del Uruguay, y tiene una larga trayectoria, tiene un papel determinante en la historia reciente del Uruguay. Sobre todo hay un nudo muy interesante que tiene que ver con la campaña del voto verde y el voto amarillo y la lucha por la derogación de la ley de caducidad. Ahí hay como un nudo en el que estamos trabajando.
¿Qué tipo de documentos tienen? ¿Hay entrevistas?
Bien, depende de las distintas colecciones. Por ejemplo, esta colección de Germán Araújo, la primera que empezamos a trabajar, son programas de radio. Ah,
¿Que salieron
ahora,
al aire?
que salieron al aire. Es más, fueron grabadas por un particular. Sí, no tenemos muy claro, no hemos podido hacer la ruta, ¿no? La elipsis histórica de esos cassettes, porque no la tiene la gente de Humanidades tampoco. Es decir, llegaron a través de una donación, que llegó a través de otra persona. Bueno, poco efecto, bola de nieve, fue como cruzando etapas. Las de Carmen Rico, por ejemplo, son entrevistas largas a los políticos mano a mano, ¿sí? Y las de SERPAJ, tenemos programas de radio, los programas de radio SERPAJ, y también tenemos una serie de entrevistas, y sobre todo tenemos que pensar que en la década del 80 el cassette como medio de difusión adquiere una característica bastante relevante. El cassette populariza la posibilidad de poder grabar y intercambiar información, algo que era pensado por los costos antes. Entonces, por ejemplo, en la campaña por el voto verde se hace una cantidad de pequeñas piezas que en algunos casos imitan programas de radio, en otros casos otros formatos, casi todas lideradas por el Corto Buscaglia, ¿no? Una clave bastante divertida, que se distribuía en los barrios, se distribuía entre los militantes. Entonces, eso también forma parte de esa colección de SERPAJ.
Entonces dependen, entonces además de consultar con periodistas, también reciben donaciones, digamos.
Sí, en realidad hemos salido a buscar algunos elementos que nos interesan, precisamente por este día trabajar en la transición. La frase que tenemos es salimos de cacería. Y ya estamos en la etapa de nos cruzamos con la gente y le preguntamos, hola, buenas tardes, ¿vos tenés cassette? Pero bueno, hay algunas que hemos ido a buscar y otras en realidad han llegado a nosotros. Hay una colección nueva de Araújo que llegó a nosotros a través de Jorge Boituret, que es un dirigente sindical, fundador de la CNT, una larga trayectoria en la comisión de fundadores de la CNT actualmente. Y bueno, él nos arrimó y estamos trabajando con él con otra colección de Araújo que no son programas de radio, sino que son algunas entrevistas, son cassettes personales de Germán Araújo, es decir, amplía un poco el espectro. Entonces, eso también funciona. Sí, la gente como que, bueno, en la medida que vamos trabajando, se va como arrimando. Y nada, un detalle, por ejemplo, un trabajo muy reconfortante para nosotros fue la digitalización de la cinta del discurso del 1 de mayo de 1983, ¿sí? El primer acto que se autoriza durante la dictadura. Es un cassette que es muy particular porque se graba en el acto, pero es para enviar al exilio, ¿sí? A la gente de la coordinadora de la CNT en el exilio. Bueno, ese cassette en sí tiene un periplo bastante atractivo y eso, bueno, generó como otras instancias esta idea de que el archivo sea un poco un archivo vivo, en una lógica más 360 en la construcción de productos culturales derivados del archivo que no esté quieto, nos llevó a algunas otras ideas y para eso trajimos a Ramiro.
Bueno, una de las ideas que tenemos pensadas es, bueno, en coordinación con Unirradio, ya se van a enterar algunos de ustedes en este momento, y otros ya lo saben, armar un podcast relacionado con el archivo sonoro, que constaría con unos cuatro programas en principio, basados en las colecciones mismas que Antonio mencionó. Y bueno, una de ellas, la de 1 de mayo, que contaría con la presencia, ya lo podemos decir,
Sí, dale.
bueno, Richard Reed.
Siganda,
Juan Pedro Siganda y Bouturet.
Jorge Bouturet. Y esperemos que Carlos Bouza, que tiene un problemita de salud.
¿Sí? Cierto. Y bueno, esperamos recibirlos. La idea es que esto suceda en el Aula Magna, abierto a todo público, y que, bueno, una vez realizada toda esa entrevista se pueda escuchar nuevamente por Uniradio, los que no hayan podido venir, uh-huh, y por diferentes plataformas que encontraremos.
Bien.
Además, hay una sola cosa relacionada a esto, o esta idea, la digitalización de esta cinta generó como una sinergia bastante interesante. Surgió la posibilidad de entrevistar, bueno, a Richard Reid, a Juan Pedro Siganda, a Carlos Bouzas, Graciela Posamay, que fue la locutora de ese acto del 1 de mayo, Rolfo Porrini, que es un investigador, historiador, que trabaja sobre el movimiento obrero. Y a partir de ahí se empezó a trabajar en la idea era hacer algo como medio de archivo, y terminamos armando una pequeña pieza documental que también se va a presentar, también hecha por estudiantes de la FIC, también en la que participa Ramiro, Leandro, Santiago, es decir, todos compañeros de trabajo del equipo, que bueno, surgió esa idea. Y bueno, es decir, de esa digitalización que implicó mucha gente, hubo que recuperar la cinta, trabajamos con Fabricia Malán, que es una musicóloga que está a cargo del archivo de Radio Nacional y tiene una larga trayectoria en conservación y curatoría de cintas. Entonces, como que generó una cantidad de elementos en torno a la digitalización de la cinta que lo ha hecho bastante interesante.
¿Ustedes trajeron algún audio? ¿Qué les parece si presentamos uno para que se entienda de qué se habla cuando se habla de recuperación y de archivo? ¿Qué nos pueden contar? ¿Qué trajeron por ahí?
Bueno, yo les propongo escuchar, si quieren, hay uno de Jorge Valle, que es un audio cortito, donde él le cuenta a Carmen Rico cómo se prepara él o cómo vive él ese día de ir a hacer una entrevista radial.
¿Usted se prepara de alguna manera especial?
No. ¿Pero qué? No, me levanto y llego justo a la hora, medio dormido. No.
Es lo mismo que se han invitado a cualquier otra radio que estén, por ejemplo, no. Oriental, Monte Carlo, Carle, Radio...
Todo lo mismo. La libertad es libre. Ellos dicen lo que quieran y yo también. Como Pirandello, aquel se recita improvisando. Yo no preparo nada de nada. Porque además, para preparar, ¿qué tengo que preparar? Si prepararía algo si estuviera concertada la pregunta, pero no tiene gracia que esté concertada la pregunta. No se va a divertir el periodista, va a arruinar el programa, ni me voy a divertir yo.
Además de la voz inconfundible de Jorge Valle, se escucha el mate ahí.
El mate, y bueno, y tiene su impronta, ¿no? Sí. Eso de, yo no preparo nada, yo voy a la entrevista. Es interesante cuando uno mira a los candidatos o mira a los políticos en espejo. Nosotros... ahora le trajimos este de Jorge Valle. Si quieren jugar con esto del espejo, trajimos uno de Luis Alberto Lacalle, ¿sí? En ese momento era presidente, y van a ver cómo percibe la idea de una entrevista de radio de una manera diferente.
Es decir, la capacidad del periodista de extraerle a uno el tema, bueno, eso es lo que marca los buenos profesionales, porque si ellos simplemente van a hacer el rebote, el frontón donde yo voy a rebotar mis ideas, están cumpliendo una parte de la profesión. La pregunta esa que viene de sopetón, cuando uno menos piensa, es la que uno tiene que tener la serenidad de saberla contestar. Siempre viene, lo que pasa es que uno no sabe, es decir, la adrenalina fluye, porque uno cuando termina está transpirado, está habiendo hecho un esfuerzo, a uno le gusta, a mí me gusta como el chocolate, eso por supuesto, si no, no estaría en esta actividad. Creo que una cosa muy importante que yo he aprendido a fuerza de golpearme es comenzar con un verbo la respuesta. Y son 5 o 6 verbos. Considero, y yo, si uno está en un buen día, mientras digo considero, tengo pensada la respuesta. Bueno, eso es espantoso, no hay duda. Bueno, y el bueno no quiere decir nada. En cambio, si yo, con voz alta, que hay que tenerla, digo, considero never que... Y ya está con la respuesta enseguida.
Estaba hablando de Never Araújo, además.
Exactamente. Sí.
Muy cómico, porque ya tiene como todos los piques de cómo pararse frente a un periodista, qué decir, qué no decir, y con la desconfianza de la repregunta.
Todos, yo creo que todos los que hemos escuchado entrevistas a Luis Alberto Lacalle, y bueno, ustedes, los que le han hecho una entrevista, es un personaje, como él dice, le gusta eso de la confrontación, y sobre todo para un político en actividad, como dice él, me gusta más que chocolate, ¿no? Esto de terminar como cansado de esta esgrima verbal con el que va a entrevistar. Pero es interesante, la idea de la recuperación de las fuentes orales, sobre todo en algunos casos conocido lo que se dice en términos historiográficos como fuentes no tradicionales, si recuperar patrimonio sonoro es atractivo, Porque en general tiene una función en la medida en que yo puedo cruzar estas fuentes con otras fuentes que ya poseo. Uh-huh. Entonces, en general, nosotros, uno no se plantea, o sería básicamente inviable hacer historia solo desde acá, pero básicamente es un aporte, es un insumo más para trabajar en la construcción, ¿sí? Del análisis y el relato de lo que nos pasa y del pasado reciente sobre todo.
Hay algo de las palabras se las lleva el viento, ¿no? Y no. En realidad no. Uno es esclavo de sus palabras.
En realidad no, claro. Lo que pasa es que eso está bueno en el sentido de que a veces nosotros nos dicen, bueno, ¿cómo, por qué recuperar esto? ¿No? Hay una serie de criterios que uno utiliza para ver, bueno, ¿qué buscamos? ¿No? Vos me preguntabas hoy si los íbamos a buscar, la gente venía, ¿no? Esto que nosotros bromeamos con lo de la cacería. Pero también tiene mucho que ver con esta idea de pensar en qué es el patrimonio sonoro, ¿no? Esto para nosotros nos parece como una cuestión muy interesante. Pero el patrimonio no es algo que esté dado, ¿sí? Es una construcción cultural que responde a ciertas normas, a ciertas características y a ciertas construcciones de determinada época. Es decir, hoy existen, además de que existen ciertas condiciones materiales y tecnológicas que dan la posibilidad de recuperar este tipo de fuentes, bueno, existe un espíritu por la conservación de fuentes que, bueno, hasta hace 10, 12, 15 años no se pensaban. No lo pensemos solamente en este caso, pensemos en el Archivo General de la Universidad y la recuperación de obra cinematográfica.
¿Hay un vínculo con el Sodre, por ejemplo, con el Archivo Sonoro del Sodre en cuanto a trabajo?
En realidad, el vínculo tiene más que ver con la práctica. Uh-huh. Sí, porque en general el Archivo de la Palabra tiene como un universo mucho más grande y nosotros estamos como focalizados en un punto, al menos de momento, que es este periodo de transición uh-huh. democrática.
Y a partir de estos audios, ¿cómo de acá surgen un montón de cosas? Simplemente escuchando dos audios podemos sacar un montón de cosas, de comparaciones, de estilos, de no sé qué. ¿Cuál es el objetivo? Por ejemplo, Ramiro, como estudiante, ¿qué proyectos se te vienen a la cabeza como para trabajar con esto?
Bien, ahora en este momento estoy haciendo totalmente lo contrario de lo que decía la calle, comenzando una respuesta con un E. Pero
bueno.
Ideas hay muchas. Yo venía pensando mientras escuchábamos cómo la materialización de una leyenda, ¿no? En realidad. Porque hay muchos audios que quedan en el imaginario colectivo, o sea, muchas frases que dijeron ciertos políticos, que después no se encuentran, o no es tan fácil rastrearlas, o no fueron grabadas.
Y no se sabe si son verdad.
Exactamente.
No fue.
Se crea el mito.
Bueno, me pasó con el otro kiosco que ocurre acá adentro, que es Te Digo la Otra, al realizar la artística, que está basada todo en frases de políticos, hay ciertos audios que uno quería conseguir y no hay forma. Entonces, personalmente, pretendo llegar a esos audios
sea como sea.
A través del archivo, ya sea por un capricho, pero y bueno, y una vez que tengamos ya bastante material, ver qué es lo que se puede armar, pero hay un infinito de posibilidades con todo este tipo de material.
Un detalle interesante es que en realidad parte de lo que discutimos en el archivo es que cada una de estas colecciones tiene una línea de investigación, ¿sí? Belén Pasos, que bueno, ya no es más estudiante, es licenciada, pero está acá siempre en la vuelta. Belén arrancó trabajando con nosotros y ella está trabajando en su proyecto sobre un proyecto de investigación sobre las estrategias comunicacionales de Germán Araújo, ¿sí? Y en la década del 80 en su programa de radio, en especial haciendo énfasis en las cartas de los oyentes. Después Eladia Saya, que es otra compañera del equipo, que es estudiante de la facultad, pero aparte profesora de historia, viene trabajando en un proyecto que tiene que ver con derechos humanos y transición a partir de estos archivos de audio. Entonces, básicamente lo que hemos venido haciendo es que cada una de estas colecciones que estamos trabajando tengan una línea de investigación sobre la cual, ¿sí?, ir desarrollando acciones. Bueno, invitamos a todos los que quieran sumarse, estamos encantados. Sí, siempre se precisa gente. En realidad esto surge desde la historia de los medios, así que bueno, ahora tenemos un grupo de estudiantes que estuvieron haciendo toda la práctica para digitalizar y bueno, la próxima semana vamos a empezar a trabajar con ellos, así que están a tiempo de arrimarse.
Excelente, Antonio Pereira, Ramiro Brienza, muchísimas gracias y qué bueno escuchar esto y qué bueno saber que existe y que están trabajando sobre el patrimonio sonoro de este país. Muchas gracias.
Gracias.
Bueno, Viro, nosotros nos vemos.
Nos vemos en otro día.
Y ya volvemos con más Ariel 2. Come on, 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 come on
good to folk it, solo man. I got to keep it up, cause I'm a natural man. I'm as tight as a thing, and I kick off the jam. I'm a man for you, baby. Yes, I am for you, baby.
Estás escuchando Uniradio, www.uniradio.edu.uy.